muchas personas no piensan que yo tengo como un sentido del humor, porque no sé, siento que a veces me ven como que, ay, qué creída, qué pesada. Y siento que es una etapa de mi vida que me la quiero llevar así, relajada, haciendo lo que me gusta, que si me invitan aquí, yo vengo, si me invitan a otro lugar y no tengo ganas de ir, ni contesto. En cuanto a mi carrera, tenía éxito el programa, me estaba yendo muy bien, pero en mi vida personal la estaba pasando muy mal. Mira, esa etapa de mi vida fue una de las más difíciles. Bueno, yo tuve un primer matrimonio.
Perdí la memoria.
También pedí alguna oportunidad en otro programa y antes de Despierta América y me dijeron, no, ¿quién te va a querer ver a ti? Creo mucho en la manifestación, en la energía que uno manda al universo. No todas las personas tienen esa conexión espiritual o ese, o desarrollado ese sexto sentido de que sabes que esto no es terrestre, esto viene más allá.
¿Cómo haces la distinción cuando es un mensaje divino? ¿Cómo
lo
sabes?
Lo sientes en el corazón y te lo puedo dar el ejemplo más real con un sueño o varios sueños que ya he tenido con mi papá. Me decían cada ratito, ¿estás embarazada? Y yo digo, estoy embarazada, es la cerveza que me empanzona y que me encanta.
Hoy, en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com. Tu estilo de vida saludable con sabor latino.
¡Ah! Oye, esto es todo el tiempo desde que nos conocimos, Ana y yo. Siempre es risa y risa todo el tiempo.
Qué rico, ¿verdad? Qué es de rico. Lo que más extraño de trabajar contigo, de compartir contigo. Pero es que los dos somos muy exitosos empresarios. Y sí, la humildad aparte.
Y muy somos bien. Leos, además. Sí. Y sí. Empresarios también, porque Ana, tú eres una vendedora nata también.
Desde niñita me encantaba. Yo creo que son de las cosas que siento que nos hace tener química, que puede pasar meses, años, Alejandro, que no nos vemos. Y cuando nos volvemos a ver, yo creo que es como si no hubiese pasado nada de tiempo.
Como hermanos, desde qué el primer rico. Momento que nos vimos, esa conexión bonita, esa buena vibra. ¿De dónde viene tu buen humor, tu
fíjate,
luz?
Muchas personas no piensan que yo tengo como un sentido del humor, porque, no sé, siento que a veces me ven como que, ay, qué creída, qué pesada, porque cuando yo estoy haciendo mis cosas, soy seria, la verdad. Pero cuando me siento cómoda, me sale la Ana Patricia que pocos yo creo que conocen, o yo creo que también en Enamorándonos me ha ayudado bastante, porque yo puedo ser ahí. Entonces, tú cuando estás en un programa donde no hay un libreto, un prompter que seguir, claro. Y puedes ser tú como puedes mostrar más ese lado de humor.
Nosotros a las 4 de la mañana, cuando imagínate. Teníamos las reuniones de preproducción, era el momento donde nos salía el teto.
Todo. Yo creo que eso sí, que las madrugadas en Despierta América, ¿en qué años fueron? ¿Los 2015, uf, por sí, ahí?
2014,
pues fueran más amenas, porque levantarse a esa hora pone de mal humor a cualquiera.
Nosotros con reggaetón, a reírnos. Qué rico, qué buena, sí, qué buena.
Lástima
vibra.
Que no existía TikTok en aquella época. Hubiésemos sido virales.
Ana, pero el primer TikTok lo hicimos nosotros con el de Taxi, ¿tú te acuerdas?
Era una plataforma que yo creo que ya ni existe, Dubmatch, algo así, donde tenías que...
Vine, ¿no?
No, Vine, no llegamos a eso. Vine eran 6 segundos.
Facebook.
Pero ese, no, ahí sí, sí éramos parte de... No digas, no reveles la edad, por favor.
Ah, perdón. Anita, te ves feliz, te ves radiante, me encanta verte. Cuéntanos un poquito de dónde viene Ana Patricia, cuéntanos un poquito de todos estos años que pues no nos hemos visto, y yo sé que han pasado momentos súper difíciles en tu vida también, esa sonrisa que siempre tú has tenido, pero también en un momento hubo un momento fuerte donde yo te juro que te escribí varias veces y lo sentía del otro lado de la pantalla, porque sentía literalmente que te fuiste apagando.
Mira, ahorita voy a hablar de mi presente, porque la verdad que me siento muy feliz, contenta, plena, con todo lo que tengo. Y voy a hablar de lo no material, obviamente, que es lo que no se puede comprar con nada, que es la familia, el hogar tan bonito que tengo, tan sano, con mis dos hijos, con mi esposo, con mi mascota, la tortuga, los pájaros. Bueno, yo no sé qué más falta en ese hogar, pero en ese sentido me siento tan plena, tan feliz de llegar a este punto de mi vida, de levantarme todos los días y dar gracias por eso, porque a veces damos por hecho, Ale, que tenemos todo, ¿no? Y como que nos hace falta agradecer las cosas sencillas. Y yo cada vez que voy a comprar mandado, yo digo, gracias Dios, porque puedo llenar mi carrito de mandado o puedo llenar el tanque de gasolina de mi carro, porque lo veo, ¿no? También en mi familia en México, que quizá a veces no están en la misma situación, aunque yo los ayudo. Pero todos los días yo agradezco por lo que tengo y por lo que no también, porque muchas veces siento que queremos más y más y más. Mm. Quienes tenemos un negocio, queremos obviamente verlo crecer, pero no nos detenemos a disfrutar lo que ya Dios nos ha dado, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Y en ese sentido, pues, me siento muy tranquila también con el programa, con mi negocio. Y siento que es una etapa de mi vida que me la quiero llevar así, relajada, haciendo lo que me gusta. Que si me invitan aquí, yo vengo. Si me invitan a otro lugar y no tengo ganas de ir, ni contesto.
Ajá, esa es una de las cosas que yo siempre le digo cuando vengo. Si hay algo que Ana Patricia me ha enseñado a mí, es esa facilidad de que ella, tú puedes estar en una conversación normal con Ana Patricia en el WhatsApp. Tenemos un WhatsApp, Ana Patricia, Francisca y yo, donde hacemos muchos chistes cuando hay premios especiales.
Hacemos nuestro de la moda, segmento de...
Somos detectives de la moda. Pero tú me has enseñado muchísimo, Anita, y yo no sé si te lo he dicho, pero tú, si no quieres responder algo, no lo respondes. O sea, tienes una facilidad y una seguridad para ignorar e ir a la siguiente pregunta, porfa. Y a mí me encanta y lo he aprendido porque yo crecí más bien con la, como con la rigidez de que hay que contestar todos los mensajes, hay que pues responder absolutamente todo.
O decir
todo.
Sí a todo.
Exacto. Uh-huh. Y tú, no, puede ser una conversación me deja en visto y yo, pinche loca, me dejaste en visto hace 2 semanas. Cállate. Y ya, o sea, next. Ajá. ¿De dónde aprendiste esa seguridad, bueno, o quién te la enseñó?
El trabajo. Yo creo que cuando empezamos, ¿no?, en la televisión, de la manera que yo empecé en el 2010, que llegué a un mundo que no conocía, donde obviamente te sientes intimidado por aquellas carreras, personalidades. El tú quererte esforzar, el dar de más, a veces, como digo, tener que decir a todo, aunque sientas en tu corazón que no lo quieres hacer por quedar bien, eso llega muchas veces a mermar en ti, a tal punto en que tú llegas a una etapa de tu vida en que dices, si es bueno para mí, obviamente no está bien dejar en visto los mensajes. No lo hagan, por favor.
A tus amigos, a tus hermanos.
Pero sí tener los pantalones de decir, ¿sabes qué? Preferiría no hacerlo. Yo creo que es de las cosas que he aprendido con el tiempo. También el tiempo de cada persona es muy valioso. También trabajamos mucho, tenemos familia, tenemos compromisos. Entonces siento que el darle el tiempo a una persona o algo, algún proyecto, de verdad es porque lo quieres hacer de corazón y no de compromiso o no solamente por quedar bien.
Y esa valentía te llevó a tomar la decisión cuando renunciaste a Enamorando. A mí eso me pareció súper valiente. Y yo dije, ¿what? Esto es lo que siempre ella ha querido. Uh-huh. Renunciaste, pero mejor aún, la vida te premia con segundas oportunidades y vuelves. Y me llamaste, ¿te acuerdas del día antes?
Sí, fuiste de los primeros que conversé. Mira, esta etapa de mi vida fue una de las más difíciles. Yo cuando decido hacer una pausa o decir por ahora no quiero hacer nada en televisión, tomó muchos de sorpresa, porque de verdad la estaba, en cuanto a mi carrera, tenía éxito el programa, me estaba yendo muy bien, pero en mi vida personal la estaba pasando muy mal. Tenía poco de haber perdido a mi papá, entonces yo necesitaba hacer como esa pausa, decir, ¿saben qué? Hasta aquí no quiero salir más en televisión. Tener que sonreír, llevar un programa cuando por dentro me siento destrozada.
Yo sé que te estás disfrutando este episodio inspirador, motivador, lleno de buenas anécdotas. Y atención, porque también te puedes disfrutar un snack lleno de proteína con sabor a chocolate con dulce de leche o sabor a guayaba. Imagínate un brownie, pero lleno de proteína, sin azúcar añadida, y además le agregamos colágeno. No tiene gluten y lo puede comer toda la familia. Dáselos a los niños para hacer deporte. Tenlos tú en la cartera para tu media mañana o tu media tarde, antes o después de hacer ejercicio, los brownies de proteína de Yes You Can. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas los tuyos, que están edición limitada. Corre antes que se agote.
Entonces hice la pausa, dije chao, adiós, y la verdad me fui tranquila, feliz, contenta, no me arrepentí, y no hubo un llamado mío para decir, quiero regresar. Fue al contrario, a mí me llamaron a los meses, me dijeron, queremos que regreses, y yo, pero es que yo me fui, ¿cómo me quieren regresar si yo me fui? Sí, pero te podemos dar, no sé, algo que tú quieras, como más tiempo, horario, para que se te acomoden tus horarios y quieras volver. Entonces, todo se dio de una forma en que no lo busqué, simplemente hice lo que quería en el momento cuando me fui y regresé feliz y contenta, y aquí estoy.
Y esa llamada fue muy bonita, platicamos tú y yo. Ana me marcó un día, me dijo, ay, güey, mañana creo que es el día. ¿Te acuerdas?
Y el día que se pospuso y se pospuso y se pospuso, uh-huh. Pero... sí, yo recuerdo tener una conversación contigo y decía, mira, pasa esto. Entonces, no sé, a veces hay un dicho que dice, lo que es para ti ni aunque te quites y lo que no ni aunque te pongas. Entonces siento que en mi vida ese dicho ha prevalecido bastante.
¿Tú crees que esa oportunidad también fue tu papá que te la envió? Tú tienes una relación muy linda con tu papá.
Mira, en parte fue eso, ¿no? El duelo que yo estaba viviendo internamente, sola en las noches. Porque a mí no me gustaba vivir mi duelo durante el día, con mi familia, con mis hijos. ¿Por qué no? Porque era el momento de ellos. En las noches yo tenía mi duelo. Entonces llegué al tal punto en que yo necesitaba el espacio para mí, pero de igual manera, cuando regresé, siento que... pues también fue por mi papá. O sea, me fui por la razón que lo perdí, de la manera que lo perdí, y regresé también porque a él le encantaba verme en televisión, le encantaba verme... pues su niña consentida, ¿no? Aunque mis hermanas se enojen. le encantaba verme brillar, le encantaba verme lo que hacía y disfrutó mucho mi papá en vida y lo hice disfrutar muchísimo de mis logros, de mis viajes, de cuando tenía a lo mejor que hacer una presentación o alguna grabación. Si lo podía llevar, yo me lo llevaba, así como me llevaba mi mamá a infinidad de lugares. Entonces, el día que yo regresé a Enamorándonos, o que iba a ser mi regreso a Enamorándonos, recibo una llamada de... O sea, tú sabes cuando es un mensaje divino o cuando es un mensaje, y te lo digo de esta manera porque quizá no todas las personas tienen esa conexión espiritual o desarrollado ese sexto sentido de que sabes que esto no es terrestre, esto viene del más allá. Y yo sabía que era mi papá que me estaba llamando a través de una persona, dándome un mensaje, dándome a entender que él estaba conmigo presente ese día.
¿Cómo haces la distinción cuando es un mensaje divino? ¿Cómo
lo
sabes?
Lo sientes en el corazón. Y te lo puedo dar el ejemplo más real con un sueño o varios sueños que ya he tenido con mi papá, que en paz descanse. Y uno de ellos, y los más lindos, sale que te puedo decir, bueno, hubo dos sueños. El primero fue a los días de él haber fallecido. Yo no me pude despedir de mi papá. O no me despedí de mi papá porque mi papá entró en un proceso de ya metástasis que estaba acabando con su vida. Y yo estaba con él, sin embargo, tuve que regresar a Miami porque toda mi familia vivió en México, allá vivía mi papá. Y era la época de la pandemia, la peor temporada de la pandemia. Yo regreso y en eso mi papá comienza a empeorar. Cuando yo me vengo, yo no veía a mi papá tan mal. Sin embargo, como que mi corazón sentía de que esto se iba a poner peor, yo tenía que venir a arreglar unos asuntos y pensaba volver en caso de que algo sucediera, ¿no? Porque al final del día uno sabe cuando ya la vida o la enfermedad, como lo es el cáncer, no te va a dar más tiempo para compartir con esa persona. Cuando yo regreso, a los días me hablan, bueno, yo he hablado todos los días con mi familia y me dice una de mis hermanas, Ana, yo creo que deberías regresarte ya porque mi papá cada vez está empeorando más. Yo me acababa de hacer una prueba de COVID y salí positiva. Yo no podía regresar. Además de que era la primera vez que me daba la enfermedad, era cuando todo el mundo andaba asustado porque conocían poco o eran los casos, los primeros meses donde todo el mundo se asustaba. No te dejaban viajar, Ale. Tú tenías que tener una prueba el mismo día, tenías que tener, bueno, 1,000 requisitos para poder viajar. ¿Cómo le decía yo a mi familia? No me puedo ir, tengo COVID. O sea, créeme que esos días... Yo ahorita los recuerdo y no me suelto llorando porque ya yo creo que he llorado lo suficiente y he entrado en una etapa de mi vida donde yo puedo comprender todo lo que viví y que al igual que yo, muchas personas pasaron por lo mismo de alguna u otra manera, pero, o sea, fue terrible no poder ir a despedirme de mi papá, pero ¿sabes qué? Al día de hoy yo digo, fue lo mejor que me pudo haber pasado porque yo creo que no hubiese soportado ver cómo mi papá terminó en ese ataúd. O sea, su físico, el no poder hablar y lo que me cuenta mi familia, ¿no? Obviamente, el día que murió, yo me despedí de él por FaceTime. Ya él no podía hablar. Y ese día, yo lo sentí en mi corazón. Yo siento, hoy se va mi papá. Y antes de eso, mi esposo me dice, vamos a hacer unas hamburguesas. Y yo, fíjate cómo es el ser humano. Y dije, voy a comer porque cuando pase esto, yo sé que no voy a querer probar bocado, no sé en cuánto tiempo. Comí a las 11 y a la 1 de la tarde mi papá falleció. Yo me fui a encerrar al cuarto, los niños se dieron cuenta, me dieron obviamente mi espacio personal porque era un momento en que cuando tú tienes una cercanía con un ser, familiar de los que tú más amas, es muy complicado, ¿no? Entonces, ese último abrazo que yo le di a mi papá antes de regresar a ese viaje fue por encimita, porque ya le dolía todo su cuerpo, todavía se levantaba, fue a la sala y ahí yo lo abracé. Y me dice, ay, mija, no me aprietes tanto porque me duele. Entonces, no lo pude abrazar, ¿no? Como yo quería. A los días, tengo un sueño. Mi papá siempre usaba camisas a cuadros, de colores, y cada vez que lo sueño trae una diferente de las que él tenía. Y lo sueño en una silla donde él siempre se sentaba frente al cuarto donde él dormía. Para eso mis papás estaban separados, pero mi mamá es una reina y cuidó a mi papá hasta el último día.
A pesar que estaban
separados. Lo recibió, separado. Lo wow. atendió, cada recaída que mi papá tenía. Y en este sueño mi papá está sentado en esta silla y yo llego y lo abrazo, Ale, y te lo juro, siento ese abrazo que no le di en esa despedida. Y yo sé que fue que en mis sueños me visitó para despedirse. Y tú sabes que no es un sueño, porque yo, a pesar de que soy una persona que tiene dentro de lo que cabe en buena memoria, yo mis sueños los olvido, pero no puedo olvidar el sentir un abrazo de mi papá. Entonces, eso fue muy lindo, eso fue una de las bendiciones que tuve, puedo decirlo así, bendición, porque cuando no te despides de esa persona o no tienes esos últimos momentos, pues es difícil. Y mira que los tuve con mi abuela, que falleció al año y medio, con mi abuelo, que falleció hace menos de 6 meses. O sea, hemos venido pasando por pérdida tras pérdida de personas tan cercanas a mi familia, que al día de hoy he tenido a la fuerza que ser más fuerte, vaya la redundancia, ¿no?
¿Cómo se cura un corazón roto? ¿Cómo curaste
no
tú el corazón?
No se cura. Yo creo que un corazón roto no se cura. Aprendes a vivir con el duelo, con el no tener a esa persona que amas. Yo, fíjate, ¿sabes cuándo eran mis momentos de desahogo, Ale? Los primeros meses. Porque mi papá murió un 28 de junio y yo regresé a trabajar en agosto. Es más, yo tenía por primera vez premios juventud, ser conductora. Después de tantos años, a mí me dieron el pues ahora sí que el anuncio de, ay, vas a ser conductora de premios juventud este año, en marzo, abril, por ahí. Y yo feliz le conté a mi papá y él era, wow, lo máximo. Pero imagínate, se muere mi papá el 28 de junio y los premios eran veintitantos o los principios de agosto. Yo no quería saber de premios, que yo iba a querer saber de presentación, de qué vestido, qué ropa. Y yo estuve a punto de decir, ¿saben qué? Sáquenme de aquí, por favor, yo no quiero estar más ahí. Llegó un punto que yo dije, a ver, yo sé que estoy pasando por un duelo, pero tampoco no puedo estar todo el día o llorando o pensando, ¿por qué mejor no hago esto por mi papá? Porque yo estoy segura que a él le hubiese encantado verme en un escenario de una premiación tan, pues, que tantos años hemos visto, ¿no? Como es Premio Juventud. Y Alejandra Espinosa, que ha sido conductora de todos estos premios, ella me contó un sueño que tuvo con mi papá. Y fue tan, o sea, no sé, también fue como una señal que yo dije, qué curioso que mi papá se aparezca en un sueño de Ale, cuando ella y yo, bueno, somos compañeras, no tenemos una amistad cercana, pero pues somos colegas. Al final del día nos alegramos de la una y la otra de los triunfos y nos ponemos tristes también de cada vez que pasa algo, pues no tan lindo. Entonces yo creo que mi papá sigue presente en mi vida de muchas maneras y yo por eso me doy cuenta.
Alejandra te llamó y te dijo, soñé con tu papá.
Me mandó un mensaje por Instagram. No sé fue qué le dije o qué me comentó, que me dice, Ana, no sé si decirte esto en esos momentos, pero me pasó esto, y me contó su sueño, y pues obviamente yo dije, mi papá es maravilloso. Wow. Sigue manifestándose y me sigue mandando mensajes de distintas maneras.
Y yo creo que un duelo, yo creo que hay gente que tiene duelos de familiares que fallecen, hay gente que tiene duelos de divorcios, de matrimonios de 20 años, o de mascotas, o cada duelo es como diferente. Yo creo que el duelo tiene como diferentes fases. Yo cuando tenía 16 años, se murió mi mejor amigo en Venezuela en un accidente de tránsito y yo estaba acá, estaba recién llegado con los papeles y no pude ir. Y yo creo que uno pasa como por diferentes fases etapas, de duelo, uh-huh. etapas de duelo y como tú dices, yo creo que no se cura un corazón roto, simplemente se vuelve poco a poco como a reconstruir, ahora con heridas, ahora con luz, con oscuridad, pero se hace como más fuerte, ¿no?
Se aprende a vivir con eso y fíjate, muchas personas a mí se me acercan y me dicen, Ana, ¿cómo pudiste superar el duelo de tu papá? Y le digo, lleva tiempo. Algunas personas les tomará más tiempo, otras no. Otras me dicen, yo no sé cómo tan rápido puedes estar tan feliz y contenta. Pues es que una persona puede tener un dolor grande y puede de igual manera sonreír. Mm. Puede vivir su vida normal, pero va a llegar ese momento que te viene un recuerdo y se te atora en la garganta, la saliva porque quieres tragar y quieres llorar en el momento. O sea, voy de un pensamiento a otro y te digo, cuando yo iba enamorándonos, que empecé la temporada al poco tiempo, cuando yo salía del trabajo, ponía música y el camino de mi trabajo a mi casa era llorar. 30 minutos, o sea, desahogarme, recordar a mi papá, me limpiaba las lágrimas, llegaba a casa y ya, como si nada.
Hacer mamá, hacer esposa.
Hacer mamá, hacer lo que tengo que hacer y a continuar, porque yo decía, no quiero que mi vida pase sufriéndolo. Porque contrario a mis hermanas, que siento que ellas vivieron un duelo diferente al mío, incluso Luis, mi esposo, me dijo, soñé con tu papá y me dijo que está cansado, que por favor lo dejen descansar.
Wow.
O sea, cosas así a las que tú dices, pero ¿cómo es posible?
Sí, porque en algún momento uno, cuando tiene un familiar enfermo, uno a veces cierra los ojos. A mí me pasó con mi abuelita y yo decía, Dios mío, que descanse. Porque uno los ve sufrir tanto.
No, y también llorar tanto una persona, creo que no es sano, ni para nosotros, ni para el alma de esa persona. Mm. O sea, al día de hoy, obviamente me puedo acordar y sí lo puedo llorar. Ya pueden pasar meses y no tengo esos desahogos de llanto como los tuve en un principio, que siento que era normal, pero mis hermanas han tardado más en ese proceso. Y se puede entender, ¿no? Cada quien vive su duelo como cree llevarlo o puede llevarlo. Pero realmente yo fui una gran hija para mi papá. Siento que siempre lo respeté. Le di en vida, o sea, le regresé todo lo que él me dio en amor. Y por ese lado estoy tan tranquila, Ale. Y sé que nunca le di ningún problema. A lo mejor una como chiquilla no sabe, ¿no? Cuando hace algo y lastima a los papás. Pero nunca fue con tal manera de lastimarlo. Entonces sé que por ese lado fui una gran hija para él y él fue un gran padre para mí. Y por ese lado, bueno, me hubiese encantado compartir más con él y no se pudo, pero lo que viví con él en vida, de verdad sé que nada me lo puede quitar.
¿Qué te dejó tu papá? Que ahorita cuando tú actúas y eres y estás con tus hijos, ¿cómo le hablas a tus hijos de tu papá?
Ay, mi papá era tan gracioso. Bueno, yo creo que el sentido del humor lo saqué mucho de él. Tenía a veces un humor muy negro, como yo lo puedo tener. Las bromas, o muy sarcástico. Pero fíjate que mi papá era, para mí, ahora sí que la persona, la figura, y a veces mi mamá me dice, ay, pues es que tú no dices lo mismo de mí, pero mamá, tú sabes que yo te amo también, eres mi reina, pero quien me echaba porras todo el tiempo era mi papá, y me decía, vamos, hija, tú eres la más chingona, tú vas a ganar, tú eres la más preciosa, porque yo, Ale, desde niña me encantaba participar en los concursos del kinder, de la primaria, entonces mi papá me hacía la porra, me ayudaba llevando dulces a los niños para ganármelos y que votaran por mí, entonces siempre tuve como que ese empuje de él decirme, prácticamente tú puedes lograr todo lo que te propongas, y yo sé que hoy en día he hecho tantas cosas porque siempre tuve el respaldo de mi papá, y nosotros, ahora que soy madre, siento que tenemos ese deber, ¿no?, con los niños, que desde chiquitos inculcarles de que es posible, obviamente con esfuerzo y trabajo, pero cuando tú deseas algo, no subestimar ningún sueño, ningún deseo, ningún anhelo, porque cuando tú recibes ese respaldo de tu padre, y ahora yo que soy madre y lo hago a través de mis hijos, siento que es muy importante la crianza.
A mí me encanta el cuento que una vez me echaste que tu papá imprimió unas fotos tuyas gigantescas y cuando no ganaste salieron todos ahí aguantando la foto en el coche.
En uno de los concursos, era el concurso estatal de Nuestra Belleza Sonora, había unas imágenes de nosotros, nos imprimieron unas lonas así, de esas de plástico que se usaban antes, y mis papás tenían un carrito chiquito, entonces a la hora de la salida no gané, quedé en segundo lugar, pero ya después me asignaron para ir al concurso nacional, y dice mi mamá, no, pues la foto la Ana la vamos a tener que dejar porque no cabe en el carro. Ah, ¿cómo chingados la vamos a dejar? Yo me la voy a llevar. Monta mi papá la foto arriba en el techo del carro y dicen, órale, todos saquen la mano y la van a ir deteniendo por las puertas. O sea, él manejando, agarrando acá y la otra mano en el volante y así van todos. O sea, él hacía que todo fuera posible y así como esas anécdotas, pues tengo muchísimas.
¿Cómo llegas de ahí al Dollar Store?
Cuando vine a Estados Unidos, yo llegué acá en el 2017 por una situación que no quiero recordar, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve un primer matrimonio.
Perdí la memoria.
Mi primer trabajo fue en una tienda de un dólar. Yo estaba loca por trabajar porque tenía 2 años que demoró lo que fue mi residencia o permiso de trabajo. Yo llego a la primera temporada de Nuestra Belleza Latina y yo quiero participar. O sea, yo me iba a las ventas de garage y si yo vi unas zapatillas, yo decía, ay, estas las puedo usar para cuando participe. O me iba al swap meet, que era muy común, y a veces compraba cosas y revendía en eBay. O sea, desde ahí yo soy vendedora. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para ganar
dinero? Tu papá también
vendía.
También tenía la experiencia con ventas, ¿no? Tu papá también te
viene
de allí.
Nos veníamos... mi papá era muy malo para manejar finanzas. Además, oh. Fíjate, era el administrador... Pero mi papá es como yo, si tenemos dinero, dale, vamos, los invito a todos a comer. O sea, no tenía el sentido del ahorro ni en lo más mínimo desarrollado, pero yo siento que es bonito porque eso es una persona que comparte lo que tiene, nunca le va a faltar nada. Y a él nunca le faltó nada, ni a nosotros, o sea, nunca tuvimos los mayores lujos porque hubo momentos muy difíciles, pero aprendí de él el trabajar. Entonces, ya cuando por fin me llega mi residencia, el primer trabajo en el que aplico es una tienda de un dólar a la que yo iba y compraba con los $5 que tenía,
que uno
$10.
Es feliz en una tienda de dólares,
uy,
es lo máximo.
Es lo máximo, pero mi primer trabajo fue ahí en temporada de Navidad, imagínate, miles de cosas, pero bueno, yo era feliz y mi primer cheque creo que salió de $118. A los meses audiciono para Nuestra Belleza Latina, participo y pues ya el resto de la
historia. ¿Tú sabías que
ibas
a ganar cuando estabas en Nuestra Belleza Latina? Desde el primer momento.
Mira, yo lo decía tanto y yo hablo mucho o creo mucho en la manifestación, en la energía que uno manda al universo, que yo de verdad, Ale, yo decía, cuando yo participe, no sé cuándo, porque llegué en el 2007, no pude participar ni en el 2008, en el 2009 fui a audicionar, pero me regresaron, me dijeron, no tienes permiso de trabajo, regresa el próximo año, pero yo a las 5 de la mañana estaba haciendo fila, porque decía yo, aunque sabía que me iban a regresar, yo quería ver más o menos el movimiento, cómo iban las chicas. Yo me sabía el concurso de principio a fin, los nombres de las participantes, yo veía las pruebas, según yo ensayaba algo, pero pues obviamente todos los años cambian algo. Y en el 2010, que yo llego a la competencia, yo en el fondo de mi corazón yo sabía, esta competencia va a ser mía. No sé por qué, porque la verdad era muy tímida, no era en cuanto a personalidad, no tenía a lo mejor esa agilidad de poder estar tú por tú con las chicas, porque es una competencia de nacionalidades, donde comparten, entonces no es nada fácil. Sin embargo, yo, no sé, decía...
Había algo.
Hay algo que me dice que yo voy a salir triunfando de aquí.
Y después de allí, pasas a Despierta América.
No, trabajo primero en El Gordo y la Flaca como reportera, porque en aquellas épocas la reina trabajaba un año como reportera en El Gordo y la Flaca. Recuerdo mi primera entrevista a Paulina Rubio, me fui a comprar un vestido a bebé, me hice un chongo y la estaba entrevistando y la mano me temblaba, ¿vale? O sea, me hacía así la mano y pues es que nos tiraban a los lobos, o sea, prácticamente era, dale, aprende de cero a producir, a editar una pieza, a presentar y a inventarte a ver qué puedes hacer para que salgas al aire 1 minuto y medio.
Ay,
minutos.
Yo me acuerdo, yo estaba en Mira Quién Baila y tú me fuiste a entrevistar. ¡Ay! A un... ¿Ya te acuerdas? A un sitio de boxeo.
Pero ahí fue en Despierta América. Terminó mi año y me contratan en Despierta América. Y fíjate que caí muy bien parada porque ya de ahí del resto, excepto Alejandra y a pocas chicas que les dieron algunas oportunidades, pues ya no estaban en ningún programa. Porque obviamente, ¿dónde van a acomodar a tanta, claro, a tanta reina? Imagínate. Entonces, caigo en Despierta América como reportera y a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a hacer mis reportajes. Ahí trabajaba muchísimo porque me iba en las mañanas a editar lo que había grabado, a presentarlo y por las tardes me iba a grabar alguna otra pieza o hacer alguna entrevista a algún artista, pero fue una gran escuela. Y recuerdo que cuando se presentó la oportunidad de que Chiqui se iba, Chiqui Delgado. Uh-huh. Estaban haciendo audiciones, pero no audiciones, sino que invitaban a diferentes conductoras para ver a quién le daban el puesto. Yo voy y me monto a la oficina de Luz María Doria y le digo, jefa, yo quiero una oportunidad de que me pruebe para ser la conductora de Despierta América. Ah, mira, no lo había pensado. Tú sabes cómo es Luzma, que Luzma... siento que alguien que tiene un sueño y tiene acceso a Luzma, no sé por qué, pero Luzma le puede ayudar a
cumplir
el sueño.
Siempre te cumple el sueño, totalmente.
Tal cual es. Entonces me dice, ah, bueno, lo voy a pensar. Ya, creo que eso fue un jueves, un viernes. Era Mira Quién Baila. Y yo me iba los domingos a las galas a hacer mi reportaje. Luego me quedaba en la noche y llegaba a las 4 de la mañana a editar. Luzma me manda un mensaje, me llama esa noche y me dice, ¿quieres venir mañana a hacer el programa para que te dé la oportunidad que me pediste? Y yo, sí, pero no importa que no duermes. Y yo, no me importa, yo llego más temprano, edito mi pieza y me quedo al programa. Entonces, Ale, para mí era lo máximo porque dije, Wow, bien dice el dicho, el que no pide no le llega.
El que no pide no mama, decían.
No lo quería decir, pero bueno, niño que no llora no le dan su lechita. Y así fue. Algo así. Y ya, me quedé esa primera semana y dos semanas y tres semanas y poco a poquito me fui ganando mi espacio.
El poder de tocar las puertas, sí. Y de, también decir
y de levantar la mano quieras. Y decir, hey, ajá, aquí estoy. ¿Por qué no puedo yo también serlo? Y así como esa, en otras ocasiones también pedí alguna oportunidad en otro programa y antes de Despierta América y me dijeron, no, ¿quién te va a querer ver a ti?
O sea, que muchos no, y al final uno sí, si toca la puerta, pues llega.
O sea, obviamente no siempre que digas o pidas hacer algo se te va a dar, pero alguna de esas puede, claro, puede que sí, puede ser la que te cambie la vida.
Yo siempre digo que mejore. Un no es, significa NO, es nueva oportunidad.
Para el próximo.
Exacto, te uh-huh. va preparando para lo próximo. ¿Qué te decía tu papá de ser su niña consentida del Dollar Store a celebridad?
Mira, mi papá, siempre que viajaba, ¿no? Me decía, ay, conocí a tal persona y le conté que mi hija participó este, que mi hija hizo el otro. Y me dice, amigo, y mira, me mandó su celular cuando le puedas mandar un mensaje. O sea, mi papá a todo el mundo le contaba que yo trabajaba en televisión, que viajaba qué y conocía artistas. Y decía, ay, papá, pero ten cuidado, van a decir que estás loco. Y me dice, ay, no me importa, es que estoy muy orgulloso de ti.
Qué bello.
Y es de las cosas más lindas, Ale, porque uno puede, sí, tener este trabajo y tantas bendiciones, pero cuando tú le das una alegría a dos seres tan importantes como son tu familia, tus padres, yo creo que eso nada lo compensa. O sea, yo creo que eso tiene un valor que, como te digo, no es algo que se pueda comprar con nada, con ninguna cantidad.
Y yo creo que también uno aprende a transformar ese dolor, esa tristeza en esos bonitos recuerdos. O sea, ahorita te veo hablando de tu papá y se te brillan los ojos del orgullo, de la alegría, y uno se queda con esos bonitos recuerdos.
Ahorita acaba de pasar, ¿no? Bueno, hace poquito lo que fue la celebración del Grito de Independencia de México. Uh-huh. Y yo justo estaba compartiendo en mis redes, o sea, que uno cuando es, por ejemplo, en mi caso, mexicana, y yo vivo acá en los Estados Unidos, veo imágenes de mi país, se me enchina la piel y veo esos momentos tan bonitos de mi tierra, me trae recuerdos de mi niñez, de haber compartido con mi familia, y me llevó eso a un momento. En el 2019 yo fui a ser conductora junto con Ale del Grito de Independencia en el Zócalo. O sea, para nosotros los mexicanos, lo que es el Grito de Independencia es una celebración, o sea, que de verdad, fiesta patria toda la semana, desde la comida, de la escuela, mil cosas. En esa ocasión, en el Zócalo, mi papá me dijo, ay, mija, ¿por qué no me llevas? Ay, Ale, o sea, de las pocas cosas que yo digo, ¿por qué no me llevé a mi papá? Fue esa ocasión. Me dice, ay, me encantaría ir a ver el Grito contigo a México. Y le dije, ay, pa, estaría bien padre, déjame ver si hay boletos. Y le digo, pero voy a estar menos de 24 horas, pa, porque yo tenía que ser Enamorándonos. O sea, yo me tenía que ir o hacer el Grito y regresarme esa misma madrugada. Me dice, bueno, ve, mija, si se puede, y si no, entiendo. Porque obviamente, pues yo, en cuanto a finanzas, siempre les he ayudado mucho a mis papás, cuando un viaje, los boletos, todo eso. Le dije, mira, pa, ¿sabes qué? Se complica mucho por los horarios, porque voy a estar muy poquito tiempo. Mi vuelo también se atrasó. O sea, llegué yo casi a las 11 de la mañana, y a las 12 yo ya tenía que irme a la ocasión, porque pues el tráfico de la ciudad es muy fuerte. Le digo, no se va a poder pa esta vez, pero va a haber una segunda ocasión. Eso fue en el 2019, y él murió en el 2020. Entonces, es de las cosas que yo dije, ay, ¿por qué no hice esto? Pero pues uno no sabe, ¿no? Y como te digo, no lo hice con la intención de no llevarlo, no compartir. Simplemente las cosas no se daban como para poder compartir ese momento tan especial con él. Pero sí me arrepiento mucho, fíjate, de no haber buscado a lo mejor, así estuviera él, no sé, un día nomás. Y son de las pocas cosas que yo digo, ay, ¿por qué no hice esto con mi papá? Y con mi mamá, te digo, o sea, yo también la paseo, la traigo, la llevo, la viajo, la llevo de compras, la llevo a Europa. Porque no es que ahora no tenga a mi papá y quiera compensar eso con mi mamá, porque yo toda la vida he sido así con los dos. Pero yo pienso, el día de mañana que me falte mi mamá, yo no sé qué va a hacer de mi persona, en el sentido de, no sé, siento que como padres, nuestros papás son muy importantes, ¿no? O sea, son un pilar que nos sostienen, y no quiero que me falte mi mamá. Ya he tenido muchas pérdidas y superé a mi papá, y lo recuerdo y puedo estar feliz y puedo llorar, pero no quiero que me falte mi mamá, porque entonces sí, ahí sí
Yo creo que
no
también...
No sé qué sería de mí.
El dolor te transforma y te transforma la manera que amas. ¿Cómo amas ahora a tus hijos? ¿Cómo ahora amas a Luis, a tu mamá? ¿Cómo amas tu presente después de un duelo?
Mira, yo soy de la que desde que despiertan les está diciendo a sus hijos, te amo, qué precioso estás. O sea, los estoy demostrando el amor, no solamente con hechos, porque a veces también damos por hecho que demostramos el amor cuando... O sea, lo decimos una vez y ya. Y no, yo creo que a las personas que amamos todos los días, y no solamente una vez en el día, tenemos que recordarles que los amamos. O sea, yo en ese sentido siento que ahora soy más afectiva y que demuestro más, y que y a las personas que son importantes en mi vida les digo, hey, aquí estoy para ti, para lo que me necesites, eres importante para mí. A veces dejamos pasar eso, o lo damos ya por hecho que ellos saben que nosotros amamos o que nos importan, y siento que hay que demostrarlo más. Entonces, mis hijos todo el santo día, mamá, ¿qué? Te amo. O sea, también ellos todo el día me están diciendo, mamá, te amo. O Julieta, o Gael, mamá, qué bonita, o mamá esto. O sea, son cosas que son sencillas, pero que realmente si tú te pones a pensar, son muy valiosas.
Y que fíjate cómo esas palabras de tu papá también, tú creciendo y él te decía, tú lo puedes lograr todo, eso fueron poco a poco moldeando en quién te convertiste tú. Y muchas de tus...
En la seguridad.
En la seguridad que tú tienes al decir, ¿sabes qué? Voy a tocarle la puerta a Luzma por eso que quiero. Voy a lograr un sueño. Voy a tener un negocio ahora como empresaria.
Sí, y... O sea, personas dirán, no, que yo soy introvertida. Y sí lo soy. O sea, realmente, si yo estoy en un espacio y no conozco a personas, no me pongo a hablar o puedo conversar. Porque sí tuve muchas inseguridades de niña. Era demasiado delgada, mis piernas me hacían carrilla. Yo creo que todos pasamos un proceso, contrario a ti, que era tu peso. En mi caso era que era demasiado delgada. Entonces, esas inseguridades fueron cambiando con el tiempo gracias a lo que tú dices, a lo que me decía mi papá, y a poco creer en que era posible y que a lo mejor un físico no me iba a definir. Aunque sí me ayudó a ganar un concurso de belleza porque flaca, flaca, pero muy bonita de niña.
¿Cómo cambia el concepto en ese momento, verdad? Había que estar flaca, había que estar esbelta. Ahora pues vemos concursos de belleza, Anita, que pues ganan personas plus size, no hay edad. ¿Qué opinas tú de ese cambio de concepto sobre
Mira,
la belleza?
Mira, es que yo participé tanto en Nuestra Belleza México como en Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza México era límite de edad, lo que conocemos, ¿no? Un certamen de belleza donde el peso era importante, el aspecto físico, por decirlo así, aunque también siempre tocaban el tema intelectual, con las preguntas. Al final del día sabemos que era un concurso de belleza. Llego a Nuestra Belleza Latina y es el primer concurso que permite, ya sea a una mamá, a una chica que se ha divorciado, o sea, tenemos más posibilidades, ¿no? Que lo que es un concurso regular. A los tiempos de antes, porque ya ahorita, como dices tú, ya todo eso cambió. Y veía un mensaje de Mick Bellis que participó en el Miss Venezuela y comparto mucho con ella, o comparto más bien con ella, la idea de que una niña o a lo mejor un adolescente que tiene un sueño de hacer algo a través de un concurso, una plataforma como lo puede ser un certamen, tiene la posibilidad siempre y cuando ella se esfuerce de diferentes maneras, no solamente en el aspecto físico, sino la disciplina que pueda desempeñar en prepararse o en estudiar o a lo mejor para poder resaltar, que en cambio ahora no importa la edad, no importa pues tantas cosas, ¿no? Entonces, como dice ella, siento que debería haber un concurso, ahora sí que para cada categoría, de rangos de edad, porque como también no tiene las mismas posibilidades o ventaja física una jovencita de 20 años a una mamá treintona que tuvo dos hijos, ¿no? O sea, y ahora me pongo yo en esa posición, que yo siempre quise participar
ahora
en Miss Universo. No, no, voy a ver a las jovencitas de 20 y no, y de igual manera, no solamente es eso, la experiencia de una mujer ya adulta, madura, no la puede tener una jovencita de 18 años. Entonces, siento que en ese sentido, sí, por en la época en que estamos, siento que sí sea... ¿Cuál es la palabra? Pues, no quiero errar en el mensaje que quiero dar, pero siento que se ha perdido un poco el sentido de lo que es, ¿no? A lo mejor los concursos. Hablando específicamente de eso.
¿Y todavía sigue estando en dietas estrictas para el peso y todo?
¿Yo?
Sí.
No. No, mira, yo ahorita tengo un estilo de vida saludable. Fíjate que ahorita estoy en una etapa...
La dieta de las chelas.
No, Ale, ya la quiero dejar porque me decían cada ratito, estás embarazada. Y yo digo, estoy embarazada, es la cerveza que me empanzona y que me encanta. Pero ahorita hago ejercicio todos los días, una hora me mato. Ahora sí que es el entrenamiento 54D que tú lo conoces. Llevo ya 3 años de 54D. Wow. Yo sé que no se nota, pero, o sea, he tenido etapas como que hago mucho ejercicio, luego descanso unos meses, pero ahorita ya llevo un bastante rango, bastante tiempo en que voy y entreno todos los días. Y es como mi momento, ¿no? De desahogar. También no lo tenemos que ver como un castigo, porque si lo vemos como un castigo, pues no vale la pena.
Como una terapia, más bien.
Exacto. Y comidas, pues sí, como saludable, porque Luis, sí, él es, ha tenido problemas de su espalda, de salud, de sueño, de ansiedad, y él transformó lo que es su estilo de vida, entonces yo me sumé a él. Entonces yo lo veo ahora tan sano, tan fuerte, con 44 años, porque mi esposo es mayor que yo. Entonces yo digo, ¿por qué no hacerlo yo también si veo que él se siente tan bien? Pero de igual manera me doy mis gustos, mi vinito, mi tequilita, mi margarita. Yo siento que en esta vida todo tiene que ser un balance. Ningún extremo es bueno en ningún sentido. Y siempre y cuando hagamos cosas que nos hagan sentir bien a nosotros mismos y no por hacer sentir bien a los demás o a nuestro alrededor o encajar, siento que, o sea, podemos hacer eso mismo, lo que nos gusta. Y descubrir qué nos gusta o cómo nos sentimos
feliz.
Bien.
Al final yo creo que eso es lo que todos estamos buscando, sanar y ser feliz. Uh-huh. I love you, Anita. Thank you.
Mi Ale.
I love you so much.
¿Qué? ¿Ya terminamos?
¿Ya?
Ah, pero yo, mira, yo quiero platicar de la vez que... Ah, ¿no es cierto?